Ha terminado la octava de Pascua, es decir, ese día es extendido, ampliado a 8 días, a una semana, para conmemorar la resurrección del Señor. Y ahora el tiempo pascual se abre a la aplicación de esta resurrección a los hijos de Dios, a nuestra situación, a nuestra historia, a nuestras personas. El domingo segundo de Pascua, pues comienza con una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 4, es el segundo sumario. En los Hechos de los Apóstoles hay dos parrafitos cortos que se llaman sumarios. Uno está en el capítulo segundo y otro en el cuarto. Son casi iguales. Y es un resumen de la visión que los cristianos tenían en ese momento de la Iglesia. ¿Cómo veían a la Iglesia? El capítulo cuarto, es decir, este segundo, nos habla de la comunión como efecto de la resurrección. Comunión, fraternidad. Pensaban y sentían lo mismo, es decir, eran acordes, estaban de acuerdo en todo, pero no solo en ideas y en sentimientos religiosos, lo tenían todo en común y ninguno pasaba necesidad, es decir, nadie se sentía propietario de su propiedad, porque seguían siéndolo legalmente, pero nadie se sentía propietario. Es decir, no penséis en una especie de colectivismo en que se acaba la propiedad. No es eso. Cada uno conserva su propiedad, pero nadie puede pasar necesidad. ¿Por qué? Porque si había crisis y había necesidades, algunos llegaban a vender sus fincas, sus propiedades, recogían el dinero, lo daban a los apóstoles y los apóstoles lo distribuían, ellos o por medio de los que sea. Ya veremos que luego será a través de los diáconos, pero luego. Es decir, la comunión de sentimientos, de fe, de enseñanza, es total y nace en el interior, comunión en el sentir, en el pensar, en el creer, pero se exterioriza en una comunión de bienes. Insisto, esta comunión de bienes no era una ley que el que entrara en el cristianismo tenía que renunciar a la propiedad. No era eso. De hecho, si alguno vendía su finca, era porque él quería. Eso sí, todos ayudaban. Pero si alguno se expropiaba para sacar dinero y darlo a los apóstoles, era por su voluntad, porque él quería. Y de hecho, hay un pasaje, como recordáis, en que unos van a ofrecer lo que han vendido, pero engañan a Pedro, y Pedro los condena, no porque no le hayan dado todo, sino porque le han engañado diciendo que le daban todo. Es decir, hay libertad. No es un colectivismo impersonal. Hay libertad. Y unos son mucho más generosos que otros. De tal forma, pues recordamos a Bernabé, que ha vendido todo para dar. La gente le recordaba y la gente le admiraba, lo cual quiere decir que no todo el mundo lo hacía, o no todo el mundo lo hacía en la misma medida. Todos tenían libertad para dar lo que quisieran y cuando quisieran, pero todos tenían que estar atentos, muy atentos a las necesidades de los demás. Por tanto, aquí se nos muestra una imagen de la Iglesia, que es la imagen que tenían los mismos cristianos en los años inmediatos a la muerte del Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Juan, el capítulo 5, el comienzo. Vamos a ver. Volvemos a lo mismo, y es un testimonio de los sentimientos primeros. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Ahora bien, todo el que ama a aquel que da el ser, ama también a quien ha nacido de él. Es decir, quien ama a Cristo, que le ha dado el ser y la salvación, automáticamente, si de verdad le ama, ama a todos los que han nacido de él. Automáticamente. No por una especie de mandato legal, obligación, no, automáticamente. Si amas a Cristo, que se desvivió, que dio la vida, que nos amó, que en la medida que pudo eliminó la enfermedad, eliminó... Si tú le amas de verdad, ¿cómo no vas a amar a los hermanos? Tenemos una mentalidad excesivamente legalista, y la mentalidad del Evangelio no es legalista, es amorosa. Bueno, pero ahora le da la vuelta a la frase, con lo cual estamos en las mismas, pero para que veamos que a derechas o a vueltas es lo mismo. En esto consiste el amor a Dios, en que guardamos sus mandamientos. Perdón, no, antes. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que era lo último que pedía. Si amáis a Dios, tenéis que amar... No. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, estamos amando a sus hijos. Porque sus mandamientos se reducen a uno, que es el amor. ¿Veis? Es lo mismo. Es inseparable el amor a Dios del amor al prójimo. Y es inseparable el amor al prójimo de su fuente, que es el amor a Dios y el amor de Dios. Es decir, estamos en la misma línea que la primera lectura que hemos proclamado, en la misma. Los mandamientos no son pesados, ¿cómo van a ser pesados? Si hemos nacido de Dios, si le amamos, venceremos al mundo. ¿Por qué? Porque ya le ha vencido Jesús, que vino con agua y con sangre. Aquí seguramente se está haciendo referencia, acordados de la herida del costado y tal, a el bautismo y la Eucaristía, unidos por la fuente que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien alimenta, es quien santifica. El Espíritu Santo es quien da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es la verdad. Verdad y amor son inseparables. No se puede apostar por la verdad sin amar, porque como tantas veces hemos dicho, será una verdad fría, gélida, helada, una verdad diabólica, una verdad que conducirá a los enemigos a la hoguera. Pero esa no es la verdad cristiana. La verdad cristiana es verdad en el amor. Y lo mismo sucede con el amor. El amor no es ser muy bondadosos con los demás. El amor es amarlos en la verdad. Ayudarlos a descubrir la verdad. Ayudarlos a que amen de verdad. Son inseparables verdad y amor. Amor y verdad. Por tanto, quien los separe no está en la línea. En conjunto, esta lectura nos muestra el vínculo que es la raíz de lo que leíamos en la primera. Y el vínculo es Dios-hombre unidos por la encarnación. Dios-hombre unidos por el amor, inseparables. Verdad y amor, inseparables. La encarnación ha unido lo humano y lo divino. Bueno, pues vamos al Evangelio. Y el Evangelio es el capítulo 20. El final del Evangelio, antes de añadirle los discípulos de Juan, el capítulo 21, cuando Juan, el discípulo amado, ya había muerto. Acababa. Y lo veis y lo leéis despacio, no hace falta ser especialistas. ¿Qué ideas hay aquí? Lo primero... El primer día es cuando acontece, el primer día, el domingo. Este domingo amaneció con las apariciones, va a anochecer con la gran aparición, la aparición oficial. pero domingo, al anochecer, el primer día de la semana. Los discípulos, los apóstoles, están en una casa. Sería el cenáculo, pues posiblemente. Esa casa estaba atrancada, con las puertas cerradas, cerrojos. Había miedo, mucho miedo. Están allí y en uno de esos momentos, a pesar de estar las puertas cerradas y atrancadas, entra Jesús. Se pone en medio. En medio se pone el que va a dirigir a los otros y los saluda con su saludo. Paz a vosotros. Dice eso e inmediatamente su carné de identidad. Las manos heridas, el costado herida, se lo muestra. Esas llagas son ahora el carnet de identidad que identifica a Jesús. Paz con vosotros, mirad mis llagas, las manos y el costado. La alegría es enorme, lógico. Y entonces acontece lo más importante. Jesús sopla sobre ellos, echa el aliento, el hálito. ¿Os acordáis de cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo en una respiración boca a boca le transmitió su aliento, su vida, a aquel muñeco de barro? ¿Os acordáis cómo el aliento de Dios sanó las aguas pútridas el día primero de la creación y apareció la vida? Ahora Jesús es el Señor y tiene poder para dar el Espíritu Creador y sopla sobre ellos ese Espíritu para que entre en ellos y al mismo tiempo para que los una. Todos van a tener el mismo Espíritu. Y a continuación dice algo que es fundamental. Bueno, pues lo que a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, no se los perdonéis, pues les quedan retenidos. El Espíritu es el Espíritu del perdón. Tenéis capacidad para perdonar, es decir, para introducir en la comunión a los que han roto la comunión con Dios y con los hermanos mediante actos malvados, actos pecaminosos. La segunda parte, pues, es tan conocida y tan bonita. Tomás, que era uno de los doce, el mellizo, no estaba. Y al no estar, no ha visto a Jesús. Le cuentan, le narran entusiasmo, y Tomás dice, ya os veo. Vosotros estáis alucinados. Mientras yo no toque ese cuerpo y meta la mano en el costado y los dedos en los clavos, yo no creo. Yo no creo. Yo creo en la realidad, no en los sueños. Y a los 8 días, es decir, otra vez el primer día de la semana, esto no es casualidad. De domingo a domingo. Están reunidos otra vez, etcétera, y vuelve a entrar Jesús. Se vuelve a poner en medio. Coge a Tomás y le dice, trae tu dedo, mételo en los agujeros de los clavos. Trae tu mano, métela en mi costado. ¿Cómo quedaría Tomás? ¿Qué impresión recibió? Señor mío y Dios mío, Kyrios mío y Dios mío, de rodillas. Confesión de la divinidad. Aquí acaba el Evangelio de Juan. Y fijaos lo que dice. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos hizo Dios, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Es decir, se acabó el Evangelio. Señor mío y Dios mío, el incrédulo dobla la rodilla y confiesa a Jesús.